Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con la actualidad religiosa de la semana. Carta de Benedicto XVI a los lectores o al director del Corriere della Sera, a los dos, claro. ¿Por qué ha escrito esta pequeña? Es una carta, es una nota casi, ¿no, José Luis? Lo que ha mandado. Cuando se van a cumplir 5 años de su renuncia, mañana domingo se
mañana,
cumple 5 años.
Mañana 5 años de aquella noticia que a todos nos dejó sin aliento,
que
realmente.
Que seguimos todavía asimilando.
Y que quedará para la historia, sí. Bueno, es una carta respuesta a un periodista del Corriere, Máximo Franco, que suele seguir los temas de la vida de la Iglesia y que le había hecho llegar un mensaje diciendo que muchos de sus lectores estaban preocupados pues por saber cómo se encontraba Benedicto XVI, tanto en el aspecto de su salud como en de qué manera estaba viviendo este tramo, ¿no? Ahí más escondido, diríamos. La sorpresa ha venido por el hecho de que el Papa ha querido responder, efectivamente. Pues es una nota, prácticamente, con firmada autógrafamente, pero de manera autógrafa, pero con...
¿Firma Ratzinger o Benedicto?
No, firma Benedicto, Papa Emérito. Y así viene también en el...
Encabezado.
Bueno, la carta lo que viene a decir es que él está viviendo este tramo final de la vida interiormente, pues como un peregrinaje a casa, casa con mayúscula, así lo pone. A mí me ha hecho recordar lo que dijo hace 5 años, sí, cuando llegó a Castel Gandolfo y por última vez salió en público en el balcón a bendecir, cuando ya se iba a recluir dentro, y dijo aquello de soy un hombre que inicia esta última peregrinación hacia el misterio de Dios, hacia la casa del Padre. Bueno, eso es lo que ha dicho. También ha dejado caer con esa fineza única que tiene, pues que este tramo final está
qué
marcado.
A veces fatigoso,
así lo dice, porque también se produce una pérdida progresiva de las fuerzas. Eso es evidente. Bueno, luego hemos sabido que, a pesar de lo que se había dicho, todavía camina con ayuda de ese andador, da sus paseitos, pero es verdad que las fuerzas de Benedicto XVI, que
¿son cuántos?
Va a cumplir 91,
91.
91 años, pues lógicamente, ¿cómo no van a disminuir? ¿Cómo no van a disminuir? Y eso para un hombre que tenía, desde luego nunca fue un deportista y siempre lo ha dicho, pero sí.
Que le horrorizaba la clase de gimnasia, no recuerdo en qué entrevista lo dice.
Pero sin embargo, que era un hombre tan despierto, ¿no? Tan capaz para formular ideas, para formular discursos, para relacionar las cosas. Bueno, yo estoy convencido, y además él lo ha dejado ver, que tiene que ser un sacrificio experimentar también esta limitación, pero hay que ver cómo lo vive él y cómo lo... Y luego la afirmación de la paz y la serenidad con la que él está, circundado, dice, de una bondad y de un amor que él no hubiera podido imaginar. Bueno, esto es así que queda saciada la curiosidad y la inquietud de los lectores por saber cómo vive el Papa Emérito este tramo final de su vida.
Hemos sabido que se canoniza Pablo VI.
Hemos sabido, técnicamente digamos que lo que hemos sabido es que se ha aprobado por unanimidad y así lo ha permitido publicar el Papa, el milagro necesario para la canonización, porque ya era beato y por tanto...
Pero no tenemos fecha de canonización.
No está la fecha, aunque hay un rumor que quizás sea algo más que un rumor, que señala en octubre de este 2018 el momento para su canonización.
¿Por algo especial, no?
Bueno, porque... porque no, estaba pensando porque fue en octubre la muerte. No fue en octubre, fue en agosto. En pleno agosto.
Sí, está confundiendo con Juan Pablo
I. Efectivamente. No sé por qué, la verdad, pero sí que se viene hablando del mes de octubre como una fecha emblemática. Bueno, sí que hay un motivo, claro.
¿Cuál?
Pues que estará reunido el sínodo de los obispos.
Ah, de los jóvenes.
Obispos de los jóvenes, efectivamente, y es al final concita.
Todos los obispos
concita
del mundo,
en
¿no?
Roma, bueno, no todos, porque en el sínodo son representantes de cada conferencia episcopal, sí, un grupo, no sé si 4 o 5 por cada conferencia episcopal, pero en cualquier caso, una amplísima representación del episcopado mundial para esta canonización de Pablo VI, podríamos estar hablando tanto tiempo.
Podríamos ir de aquí a octubre, podemos empezar los capítulos de esa gran figura, tampoco comprendida, Pablo VI.
Tampoco comprendida por unos y por otros, habría que decir, y convertido en arma arrojadiza por unos y por otros.
Mártir de años durísimos, ¿no?
Exactamente.
Habría que hablar despacio.
Y gran testigo de la fe, sí.
Oye, este año, como la Semana Santa cae tan pronto, que estamos ya de bruces en la cuaresma, ¿no? Que empieza enseguida, que empieza...
El miércoles que viene.
Estamos de carnaval ya, y el Papa ha lanzado un mensaje, el mensaje de cuaresma, que es el mensaje habitual de Cuaresma. ¿Pero qué subrayas del mensaje
Año? Pues mira, es verdad que es el mensaje habitual, y eso de que es habitual...
No significa que todo el año diga lo mismo.
No significa que diga lo mismo, y además corre el riesgo de convertirse en una inercia.
Sí.
A mí me ha llamado mucho la atención este año. El Papa lo titula con una frase del Evangelio de Mateo que dice: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. La primera reacción es decir: madre mía, ¿y esto qué es? Cuando entras en el texto, y yo contemplando simplemente las noticias que yo, como tú, aquí en la mesa de redacción durante una semana me vienen y con las que nos manejamos, uno empieza a entender, ¿no? Al crecer la maldad. Bueno, es que realmente hay una maldad que muchas veces la gente sencilla, que ve la tele, que le llegan las cosas...
Estamos en unos tiempos muy difíciles.
Le produce opresión de espíritu.
No, no me extraña.
No es de extrañar. Y el Papa habla de unos falsos profetas que están, de algún modo, sembrando la desconfianza, el miedo y las falsas salidas a esta situación de indigencia, podríamos decir, de indigencia histórica. Entonces, habla de la fascinación del dinero fácil, habla del mundo terrible de las drogas, habla de la trata, que por cierto ha habido un congreso importante hasta ayer en la Santa Sede del tráfico de personas, habla de la situación de los jóvenes, habla de cómo se explota el miedo, por ejemplo, a perder las propias seguridades, a perder el bienestar que tenemos, el miedo al extranjero, pero también el miedo al niño que van a hacer y que nos desordena, el miedo al anciano.
Oye, pero hay
condiciona.
Mucho juicio histórico, ¿no?
No lo formula, digamos que él no lo formula de una manera así como, pero que sí que está contenido en esta reflexión, muy al hilo también de los pasajes bíblicos, etcétera, etcétera. Y saca una consecuencia, y de todo esto se deriva un enfriamiento, dice, de la caridad de muchos. Es decir, como gente sencilla, buena, que normalmente no piensa hacer el mal, ni piensa hacer nada malo, pero que de pronto es como si se estuviera desfondando la capacidad de servir al otro, de identificar que el otro es un bien, de construir y de sacrificarse, por tanto, por algo que va más allá del propio interés mezquino y raquítico. Entonces, yo pensaba, ¿cuánto necesitamos realmente esta chispa de la caridad para la vida de todos los días, para que no se desfonde la vida de las familias, la vida de las sociedades, las relaciones humanas, los trabajos, los estados, todo, absolutamente todo? Bueno, al final el Papa ofrece una receta de lo más tradicional, como suele suceder. Estamos en Cuaresma y de una manera muy bonita y muy eficaz habla de la oración, el ayuno y la limosna. Y a cada uno le dice: la oración nos permite liberarnos de nuestras propias mentiras, de las mentiras con las que nos engañamos a nosotros.
Bueno, es una buena definición.
Y abrirnos a otra cosa más grande, ¿no? El ayuno es como si nos limitara nuestra debilitara nuestra inclinación a la violencia, dice el Papa. Esa tensión a la violencia tan grande que tenemos. El ayunar es como que relaja esa tendencia que tenemos, ¿no?, a competir, a aplastar, a responder con violencia, que es tan típica también de este momento histórico. Y la limosna que nos hace reconocer, que limita nuestra avidez, la avidez de quererlo poseer todo, y al mismo tiempo nos hace reconocer al otro como un hermano. Bueno, es un mensaje para la Cuaresma, ni más ni menos, pero muy consciente del momento que estamos viviendo.
Lo buscaremos en Internet.
Porque... Y cortito, al alcance, dos páginas y media.
Vatican.bat, ya sabemos que es la dirección que hay que teclear. Gracias, José Luis.
Hasta luego.